Estamos con Joaquín Hidalgo hablando de las meriendas.
Sí, ¿verdad? Vamos a meterle sabor a la merienda. Uh-huh. A raíz un poco de la encuesta, quería contar dos o tres cosas. No sé si podemos revelar alguno de los resultados pertinentes, pero váyanlo viendo. Uh-huh. Hay una historia que es interesante en la Argentina. Ya hemos hablado mucho de medialunas acá, hemos hablado mucho de panificado en general, pero algo que empezó a conocerse, o mejor dicho, empezó a circular mucho desde el año pasado, es el origen de los nombres de de las patisserías, ¿no? Uh-huh. Me parecía muy interesante. En general está asociado a una huelga de anarquistas de 1887 que definieron el nombre elemental de los productos. ¿Por qué? Porque, bueno, los anarquistas de alguna manera se reían, y digamos, como movimiento político van contrario a toda institucionalidad. Entonces le pusieron nombres a las instituciones de las cuales se rebelaron en ese momento. Y así es donde aparecen, por ejemplo, no sé, los cañones, las bombas y los vigilantes, que eran básicamente para mofarse del ejército. Uh-huh. Son grandes elementos a la hora de la merienda. Por ejemplo, tenés las bolas de fraile, los suspiros de monje, los sacramentos, que también eran para reírse justamente del sector eclesiástico. Y aparecieron los libritos como un foco de erudición que tienen los anarquistas también. Hay muchas de esas historias vinculadas justamente a los nombres de los panificados en Argentina. Y de alguna manera, entre todos los que hay, al que me quería referir especialmente es a la Cremona. No sé si la tienen visualmente, a la Cremona, esa estrella. Por favor. Se dice,
si
justo,
hubiese un rey o reina en la Argentina,
la coronaríamos.
La corona tenía que ser una Cremona.
Sí, iba comiendo de ahí.
Y es verdad, bueno, es que justamente tiene un par de cosas interesantes. La primera de ellas es la forma. Se dice que esas Bs, que en realidad son As, según se cuenta, son las A de los anarquistas que hicieron esta corona, que de alguna manera para comérsela simbolizaba el ir contra las monarquías. Uh-huh. Eso podemos decir que es cierto, no me atrevería a afirmarlo, me pareció linda historia como para contarlo. Sí, creo que hay algo que tiene de fascinante la Cremona para cualquier idea de media tarde, y es que se come con un pellizco.
Sí, es una belleza. Eso,
pero me parece algo extraordinario.
Uno y no termina nunca.
Hasta que se acaba. Pero se come con un pellizco. Es como, te da la oportunidad de ir paso a paso sobre tu propia gula.
Y puedes ir abriendo.
Yo creo que la Cremona...
Se toca la Cremona.
No.
No se le agrega nada.
No, para nada. Con la grasa que tiene alcanza. Más o menos es un tercio del peso. Sí, más o menos. Digamos, puede tener un poco menos, pero rondaría el tercio. Entonces, creo que de las reinas de la merienda, que de alguna manera merecerían ser dichas, la Cremona abarca, te diría yo, el 50% de cualquier idea, porque es el corazón de la situación.
Nunca sobra, vos viste que te iba a decir, si sobra, se calienta, y si no sobra.
No sobra nada.
Se me está ocurriendo partirla al medio, rellenarla de jamón y queso.
Por ejemplo.
No sé, nunca lo hice en mi vida.
Claro.
Bueno, eso sería media tarde y cena con el desayuno y la merienda el día siguiente. Todo junto, ¿no? Como va por una misma línea.
Los yanquis desayunan huevo y panceta.
Y bueno.
¿Qué puede tener de malo comer?
¿Qué vamos a discutir? Lo interesante es que la Cremona, junto con los cuernitos, que también tienen esa idea del pellizco, y el bizcochito de grasa, que son a puño lleno, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, es básicamente la misma masa. Y lo fascinante del caso es que ocupa el 50% o más de nuestras meriendas cotidianas. Digo, uno toma un matecito y algo salado va con el mate, ¿no? Al principio, después uno le clava alguna cosa dulce, pero... Bizcocho de grasa, cuernito, Cremona, ahí arriba creo que son el ABC de lo que sería una merienda, sobre todo si uno va por el lado del mate. En la tierra adentro se usa bastante la torta frita.
Sí.
Y creo que...
Gran acompañamiento también, que vos dijiste, no sé por qué acá no es tan popular. Es popular, pero no tanto.
No tanto.
Y en el interior se usa también, no como nosotros que hacemos torta frita porque llueve, claro, para tomar un mate, sino que se hace en cantidad, queda, se come como pan. Se come dura y recalienta al día siguiente, como está siempre presente.
Es el sustituto del pan y de hecho tiene una explicación técnica. Uh-huh. Y es que en el campo abierto el horno no es justamente una herramienta fácil de tener. Uh-huh. Entonces cuando hay que comer al aire libre, freír en grasa, que la grasa encima se queda dura después cuando se enfría y es transportable, es la manera en la cual se pueden hacer panificados al aire libre. Entonces esa tradición de panificado hecho frito de alguna manera... tiene en la Argentina mucha raigambre. Son las tortas fritas por un lado y en el oeste de nuestro país y se llaman también sopaipillas.
Sopaipilla.
Bueno, justamente, en los mendocinos tenemos mucho que ver con esta sopaipilla, pero la diferencia con la chilena, y lo quiero establecer porque es como la tonada mendocina versus la tonada chilena, es que la chilena se hace también con zapallo. Lleva zapallo en su harina, digamos. Se mezcla un zapallo rallado y sale con gusto a zapallo.
¿Le da dulzor o no?
Le da dulzor y le da color.
¿Y cuál es la diferencia entre la sopaipilla y la torta frita del lado argentino.
Es básicamente la misma la forma. Lo que se hace es una es un disco con un agujerito al medio. Pero,
¿esa es sopa y pilla?
Exacto, y menos leudada. Bien. Pero bueno, también frita, también en esa misma idea. Eso reconoce una larga data de consumo. Pero creo que a la hora de reivindicar una merienda, hoy no llueve, pero si hubiese llovido era el día ideal, estoy seguro que salía en el hogar bastante torta frita al respecto.
Juaco, déjame recordar la encuesta, que le quedan unos minutos. ¿Qué preferís para merendar? Bizcochos de grasa, medialunas, bizcochuelo y churros. Ese es el cuarteto que estamos ofreciendo. Quedan unos minutos para que puedan votar. Yo aprieto F5, creo que tengo los últimos cómputos, pero se vota.
Habemos guarismo.
Sí. Bien. En un ratito ya lo vamos a develar. Hay algunos WhatsApps. A ver.
No, me gustaría.
Bueno.
Pero no hago todo eso. Hago eso mismo que me dice él, pero para la tarde, nunca de desayuno.
Claro. Uh-huh.
Por esto que hablábamos el otro día, que el desayuno porteño parece que es más algo al paso y no una comida preparada.
Yo tengo una perfección, yo soy fanática de las tostadas y...
¿Quién no?
Necesito patentar mi tostada perfecta.
Contanos, por favor, cómo es tu tostada perfecta.
La tostada perfecta, estoy muy orgullosa de ella. Está muy bien. Pero muy orgullosa. Yo agarro la tostada, que no es de pan lactal, prefiero cualquier otro pan de panadería, ¿no?
Sí.
Pero yo no sé si la mejor tostada lleva manteca de base...
Sí.
O queso crema.
Sí.
Y si lleva dulce de leche o dulce de frambuesa. Entonces, como no lo sé, ¿qué hago? Agarro una tostada y pinto mitad de manteca, mitad de queso crema.
Me estás jodiendo.
Así, digamos.
Sí, horizontal.
Horizontal y vertical, dulce de leche y frambuesa. Entonces me queda un mordisco de cada cosa. Entonces, si no estoy segura, me queda frambuesa con manteca, frambuesa con queso crema. Dulce de leche, como
te digo que este invento.
Perfecto.
Este invento me recuerda algo que vi hace poco que no tiene nada que ver en cuanto a desayuno, pero es la picada de pizza. Lo vi el otro día, una cosa extraordinaria. Es una pizza que viene cortada en cuadraditos y cada cuadradito con un sabor distinto. Entonces pero es una pizza, vos lo de arriba, es la picada de pizza. Para saciar cualquier estilo gustativo.
Pero tengo un conflicto con tu tostada. A priori dije genial, ahora te digo.
Cambiale vos los gustos que quieras.
Claro. No, mi problema es que cuando se mezcla el dulce de frambuesa con el dulce de leche
no
en un mordisco.
No se tocan.
¿Cómo haces?
No,
¿Los dientes cuadrados?
No, pero la como más
lo
o menos.
Corta, la corta con el cuchillo y se la come en bocado. No, es así.
Me
es
el bocado de la muerte.
¿Cómo hace para separar con la boca?
Sí, imagínate que es una tostada de pan lactal que hoy no tenía otro pan.
Una cuadrada, está bien, imaginemos la cuadrada.
Ese es fácil.
En un mordisco me saqué un sabor.
Pero pará.
En otro, me lo como en cuatro mordiscos.
Pero Juli, escuchá.
Igual es de terapia, lo que estás contando es para el terapeuta.
Vos tenés dividido todo de forma ortogonal.
Mañana hago una historia y te la muestro.
En ángulos rectos.
Sí.
Y tu boca come en semicírculos.
Sí, por eso queda apenitas un bordecito, pero lo tengo milimétricamente contado. Lo vas a ver.
Esa story mañana.
No, muy bueno. Bueno, retomando la idea de las meriendas, veníamos de las tortas fritas y un pariente cercano a la torta frita es el churro.
Ajá, sí. ¿Es la misma masa?
Es la misma masa, tan simple como agua, harina, sal en este caso, no lleva casi leudado, pero se hace frita nuevamente en forma de estrella. ¿Por qué es la pregunta?
Mayor superficie para que se crocantee.
Más crocante.
Exactamente, es una razón técnica. Y al mismo tiempo hay que despegarlo de la idea de que no te quede del todo prolijo y no sea estéticamente atractivo, me parezca básicamente, imagínate si se te llega a quemar encima.
Qué rico que son.
En Portugal una vez, perdón,
sí.
No sé, estuve unas horas hace muchísimos años en Portugal, desayunan a morir.
Sí, le ponen ganas.
Yo entré y dije, todos piden café con leche con churros. Y dije, lo mismo, hasta creo que lo pronuncié.
Sí. Churros.
Se pronunciaba churros. Me decía, el churro parecía que lo hizo alguien con el menos amor del mundo. Era una cosa retorcida.
Todo enroscado.
El quinto dije, pará, porque te estás perdiendo la vista.
Ah, pero el quinto era
hermoso. Finito. Fue más finito que el portero.
Son finitos los churros.
Belleza.
Eso previo a la cocción, entendemos, ¿no? Entonces después te queda como cada trozo de sanguchito. Imagino que es así. El caso con el churro, en realidad, quiero decirlo públicamente, es un gran aporte del castellano al mundo. Prácticamente no tiene traducción el churro. Si ustedes van a cualquier otro país del mundo y dicen churro, funciona. Salvo en Francia, que le dicen chichis. Sépanlo. Es un dato curioso chichis. Del universo de los churros.
Envidiosos.
Sí. Bien.
Mamá, hermoso. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Después cierra la persiana. No, aparte... Terminó el domingo ahí. Terminó.
Sí, eso fue más o menos a las 6 de la tarde y se acabó.
Ya está.
Hasta el lunes no ponemos, o hasta el martes en este caso.
Quedan 2 minutos de encuesta. ¿Qué preferís merendar? ¿Bizcochos de grasa, medialunas, bizcochuelo o churros? Ya, en 2 minutos cierra.
Viste que el exceso de grasa, como en el caso de 6 churros, te deja un estado parecido al del borracho, pero sin ganas de pelear.
Ah, es mejor, digamos.
Estás igual, pero sí, sin ganas de pelear.
Vos decís que podríamos recomendar.
Cambien de adicción.
Claro, claro que sí.
Es buena esa, ¿eh? Uh-huh. No lo había pensado. Nada, volviendo sobre los panificados, ya hablamos bastante en realidad de medialuna. Existen los croissants también como sí, versión de mucha manteca, más rico. Pero creo que amerita un capítulo aparte la palmerita.
Sí.
Que, digamos, es un panificado que está un poco en desuso hoy en día, pero ¿sí? Yo lo veo menos, sí, digamos. Yo no, digamos, a ver, ¿me preguntás un dato estadístico o no? Es mera intuición y observación, sí, del fenómeno. Menos. Lo podés ver en el supermercado como un panificado que lo sacan ahí, pero ¿dónde más conseguís palmerita?
Yo en la panadería a la que vamos, una muy linda panadería de San Antonio.
Fanáticos de la...
La palmerita, cada vez que voy me vuelvo con palmeritas.
Y bueno, entonces hay algunos reductos, podemos decirlo así, de palmerita, sí, en la ciudad.
Yo hacía de pequeña. ¿Con la pascualina? ¿Ustedes la hacían?
No.
Comprás la... Es divertido para hacer con los chicos.
Sí,
comprás
claro,
la masa
claro,
de tarta.
Y la enroscás.
La embadurnás toda en manteca, le tirás azúcar por arriba y enroscás hasta la mitad.
Y a la otra.
Enroscás hasta la otra
y
mitad
la
y
corta.
Después una la subís arriba de la otra.
Claro. Y después la cortás. Check, check, check.
Enroscás hasta la mitad.
Sí, me quedan los dos rulos.
Sí. Uno para adentro, otro para afuera y uno por sobre el otro y lo aplastás un poquito. Entonces cuando cortás te quedan... Claro. ¿Me explicó?
Habría que verlo, habría que verlo. No, que no es radio. La gente la está mirando. La gente está
mirando. ¿Te quedó la palmerita?
No, vos enrollás de un lado, frenás. Enrollás del otro y después lo montás. Cuando lo montás, apretás un poquito.
Ah, sí, ese se ve que ese es el secreto,
¿eh? La palmerita.
Entendí, perfecto.
Hago de vuelta para las redes, ustedes.
Se ve que ese es el secreto. Muy bien, lo que quería decir de las palmeritas es que básicamente funcionan si están crocantes. Si están un poquito húmedas ya no va a ningún lado.
Es cierto, es muy cierto.
Y eso, el chiste está en realidad en que si son crocantes y tienen almíbar, como hay usos y costumbres, rápidamente se humedecen. Entonces, ¿cuál es el secreto de la palmerita? Y comprarla en el momento y comerla en el momento. No podés tenerla en tu casa un rato para que funcione luego.
Pero
para
cuando la
compras
en una panadería y está envuelta en una bandejita...
Comela ahí mismo.
No, rápido, se supone que se hizo recién.
Comela ahí mismo.
Lo
si viene con almíbar...
Le pasa al churro. El churro tiene una vida útil muy corta.
Muy corta, muy corta. Sobre todo porque uno se lo come antes. Claro. Sobre todo por eso. Pero sí, si se humedeció no va a ningún lado. Lo que sí, dato para comer las palmeritas. Es como que la pregunta en realidad es para ustedes. ¿Ustedes la parten a la mitad o...? ¿O van derecho a la boca y la comen como una hostia, la mastican así, la rompen directamente con los dientes?
Con los dientes, yo.
Bien.
Sí, con bien, los dientes, creo.
Bueno, si uno no quiere en realidad llenarse de migas, conviene partir la palmerita a la mitad y comerlas de a mitades. Es un dato bien de la vida cotidiana.
Cuando yo era pequeña, se consumían unas galletitas que imitaban tal vez el espíritu de la palmerita, que eran las porteñitas.
Sí, claro, claro. Imitaban, mas no conseguían igualar.
No, pero yo las cortaba también, las iba comiendo como sacando...
Sacando las pedacitos.
Cada troquelado, digamos.
¿Cómo se llamaban?
Porteñitas.
Porteñitas, sí, sí. Una infancia común. Yo hacía exactamente lo mismo.
¿Cómo eran?
No, eran esas. Eran como las redondas con puntitos en círculos.
Yo hacía exactamente lo mismo. Ibas comiendo de afuera... Sí. Pedacito a pedacito.
Sí. Hasta que quedaba como una mariposita chiquitita en el medio.
Exactamente. Dentro del universo de las panaderías nos quedaría... Podemos sacar las masas finas porque no dan para ninguna merienda. Sin embargo, hay una. Hay una.
¿Ese cosito lleno de crema?
Hay uno. No. Ese cosito lleno de crema no da. Ese cosito.
Ese, ¿no?
Hay uno.
Es como un pañuelo. Era un pionono mojado con crema. La elegía.
Todo lo que tenga crema siempre va a funcionar, digamos.
Sí.
Pero hay uno, me parece, que amerita, que creo que lo aporta siempre una tía en este tipo de circunstancias, que es el merengue de coco, ¿no? Viste que te aparece ese conito de coco.
Sí.
Alguien lo trae y queda ahí. Y va, lo haces con el mate, lo haces con el café.
Coquito.
Lo haces. El coquito, sí.
Pero no es merengue, es coco.
A mí también.
Pero eso es la base es de merengue, lo que no es exactamente un merengue, pero la base es la misma.
Ajá.
Y te queda húmedo. Eso siempre queda dando vuelta ahí y sale... Sí.
No termina de ser del todo rico.
Bueno, es lo que quería decir.
Y
no se sabe,
mates para
no se sabe, no se sabe cómo llega, no se sabe cuándo se termina.
Para mí
no se sabe bien, pero va avanzando en la media tarde.
Es cierto, no sé. Para mí igual el hombre empieza a comerlo a los 65 y la mujer a los 60, es cuando te jubilás.
Claro,
ahí se lleva una carta de pan diciendo bienvenido, sí, a partir de ahora usted puede degustar coquitos.
Bien. Por eso lo traen las tías, pero siempre aparece dando vuelta. Esa reunión familiar, eso. Por eso digo, saquemos la masa fina.
Ese sándwich de miga de tomate.
Algo así, ponele. Ese objeto...
No te gusta nada.
No, mojadito.
Es cierto.
El tema mojadito. Es que se humedece. El tema claro. Se humedece. No está bueno eso.
No.
Y por último, para contar una curiosidad, la pasta frola.
Ajá.
Que sí es un ejercicio bien argentino, cotidiano también. Es un cruce en realidad entre un producto de origen italiano y una reinvención española en esa suculencia con el membrillo como debutante, digamos. Uh-huh. Si ustedes tuviesen que nombrar un país fuera de la Argentina donde son fanáticos de la pasta frola, ¿en qué país piensan?
Lo mataste.
¿Uruguay? En Brasil.
No.
Brasil.
Uruguay se consume, Paraguay se consume, Brasil se consume. Pero un país inaudito que son fanáticos de la pasta frola.
Japón, el tango y la pasta frola.
El tango y la pasta frola en Japón, no, es más raro todavía. Es Grecia.
No te puedo creer.
En Grecia hay
los
un fanatismo.
Le pedimos plata al fondo.
En Grecia.
Comemos pasta frola.
En Grecia hay fanatismo precisamente por esta pasta frola. Así que ya saben, si algún día tienen la oportunidad, no va a ser hoy claramente.
De recibir un griego.
O tener una merienda en Grecia, sepan que no van a extrañar por lo menos la pasta frola cuando estén sentados en ese momento.
Mirá qué bien, Juaco.
La curiosidad.
Todo lo que aprendemos contigo. Terminó la encuesta, chicos. ¿Qué preferís merendar? ¿Bizcochos de grasa, medialunas, bizcochuelos, churros?
¿Qué?
Ya rugieron, ya está, terminó.
Ya terminó.
El 14% eligió bizcochuelo. No
bien,
sorprende.
Creo que no sorprende.
No sorprende.
Es razonable, es razonable.
El 20% eligió churros.
Dudoso.
Está más arriba.
Ponemos en duda la encuesta.
El 23% bizcochos de grasa.
Sin duda.
Y se lleva el podio con 43% en las medialunas, donde ahí entran de todos los colores y sabores que quieras. Medialuna robó, podemos decir, en esta estadística.
Y llevó el doble prácticamente respecto a los otros dos. Lo que sí me gusta es que estén parejos bizcochos de grasa y churro. Eso me parece que a la larga habla bien de este país.
Bien, tenemos algunos WhatsApp más.
Muy bien, ¿eh?
Voy a tener que probarlo de forma casera. Es partirla al medio y rellenar la cosa. Que estoy pensando en ponerle huevo revuelto.
Y sí.
Y morir.
Y zarpado, claro. Y dejar el testamento ahí al lado.
Acá en Twitter me acotan seguramente un coterráneo también. La tortita.
Negra.
La tortita es es como un gran bizcocho de grasa típicamente mendocino.
Ajá.
Con salame y queso, creo que sí, amerita. También va. Incluso para el desayuno, pero...
¿Y la tortita negra qué opinión te merece?
La tortita negra es un gran invento para que los chicos se sientan tentados por algo que es dulce, pero la verdad, yo no le encuentro gracia alguna.
No
le encuentro gracia alguna.
No se sabe, ¿viste?
Y lo de arriba tampoco.
Lo bueno es que lo de arriba tampoco. ¿Cuál?
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Sí. Rarísima es. No. Sí.
Es un misterio.
La tortita negra se va de vacaciones con el napolitano.
¡Ay!
Qué raro que es todo, ¿eh?
Las facturas rellenas de ricota y un pedazo de durazno también.
Sí.
Son una cosa extraña.
A mí la fruta sí fresca y sobre todo porque ese durazno no es fresco, digamos.
No.
Eso me genera una cosa extraña.
Sí.
Pero bueno, reconozco que pueda gustar, digamos.
O las tortas que te las decoran arriba con gajitos de kiwi, frutilla y qué sé yo.
No.
¿Y vos decís que son de yeso?
Es un poquito raro. Sí. Es un poquito raro. Gracias, Juaco, por venir como siempre. Y feriado vale doble.
Feriado vale doble.
No te lo paguen, ¿eh?
No, vale doble.
Vale tu intención.
Vale doble.
Te lo súper agradecemos.
Bueno, gracias a ustedes, chicos.
Nos vemos la semana que viene.
Beso.